Queridos amigos, después de la serie de los cuatro audios sobre María y la Eucaristía, mi propósito es presentar otros sobre, siempre vinculando la Eucaristía y María, pero en este caso a las apariciones marianas, la mayoría de ellas aprobadas, y también tocando un aspecto particular en esas apariciones, que es el aspecto escatológico, es decir, del final de los tiempos. Veremos que a veces la Eucaristía en algunas apariciones marianas no aparece en la forma, en la primera forma evidente, pero sí está presente. Sobre todo cuando está presente ahora, cuando la Eucaristía está en crisis, y por eso la fe está en crisis y la Iglesia está en crisis. Y entre los indicios más evidentes de la crisis y de la gravedad está justamente la cosificación, la banalización que se ha hecho de la Eucaristía hasta el punto de preguntarnos cuántos son los que realmente creen en la presencia real del Señor en la Eucaristía y creen en la misa como sacrificio. Ya esto lo veía en el último año de su pontificado el Papa Pablo VI, cuando le confiaba a su amigo Jean Guiton, hay una gran, decía él, perturbación en este momento en el mundo, en la Iglesia, y lo que está en cuestión es la fe. Dice, y me ocurre repetir aquella frase oscura de Jesús en el Evangelio de San Lucas. Cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿encontrará aún la fe en la tierra? Y seguía diciendo el Papa, a veces releo el Evangelio del fin de los tiempos y constato que emergen en este momento algunos signos de este fin. Y luego decía, cuando considero el mundo católico, lo que me llama la atención es que dentro del catolicismo parece a veces predominar un pensamiento de tipo no católico. Así lo llamaba él, yo lo podría traducir, me permitiría traducirlo como protestante. Y ese es el mejor de los casos. Y seguía diciendo él, y puede ocurrir que este pensamiento no católico mañana se vuelva el más fuerte, pero jamás representará el pensamiento de la Iglesia. Es preciso que subsista un pequeño rebaño, por más pequeño que sea. Bueno, nos tiene que dejar dar que pensar. Hay tantos signos, y lo vamos a ir viendo en este tiempo, que nos hace pensar que sí, que ya estamos. Estamos frente, bueno, viviendo ya acontecimientos graves, serios, grandes, y viviremos todavía mayores. El cardenal Robert Sara, que es el prefecto para el culto divino, disciplina de los sacramentos, o Sara, acentuado porque es de habla francesa, aunque él es de la Guinea francesa, decía que el más insidioso ataque diabólico está centrado en la Eucaristía, en apagar la fe en la Eucaristía, en sembrando errores, en favoreciendo un modo que no corresponde con la verdad al recibir, al hacer la comunión, por ejemplo. Y decía además, hablaba, bueno, a veces uno de estas cosas no debe decirlas porque, bueno, lo dice por empezar el propio prefecto, ¿no? Pero se refería a la falta de gesto de adoración cuando se recibe el cuerpo de Cristo, cuando se recibe la persona divina del Señor de pie, en la mano. El ilustrativo es el caso de un musulmán al que le explicaban que los católicos creemos en la presencia real, la presencia verdadera de Jesucristo, que es Dios, en la sagrada forma. Y remataban diciéndole, pero claro, usted no cree. Y este musulmán, después de escuchar atentamente, replicó, lo que yo creo es que sois vosotros quienes no creéis en lo que decís. Si creyerais que es Dios a quien recibís, estaríais postrados en tierra. ¿Cómo podéis decir que es Dios y lo tratáis así? Y ese es el tema. ¿Así se trata Dios? Además, denunciaba el cardenal las horribles profanaciones, los ultrajes de las comuniones sacrílegas, que están recibidas no en gracia de Dios, o no profesando la fe católica, como ocurre en las llamadas intercomuniones. Es decir, cuando, por ejemplo, se le da la comunión a los protestantes, eso no puede ser, porque si no hay comunión eclesial, es decir, no puede haber comunión sacramental. Y no voy a hablar, no voy a decir todo, porque si no lo vamos a alargar mucho, pero decía, a través de esto se está robando la fe de las personas. Y ese robar la fe sigue dos vías. Una es la reducción del concepto de presencia real. Incluso decía, muchos teólogos oscurecen o menosprecian, a pesar de todas las llamadas de atención del magisterio, el término transustanciación. Dicen, bueno, es una cosa de otro tiempo, la gente no lo entiende. Es que no hay mejor término, no se ha encontrado. Y eso ya lo decía Pablo VI cuando hubo ataques bajo ese punto de vista, ¿no? Se hablaba de transignificación y, bueno, cosas por el estilo. Pero para eliminar lo que es la transustanciación, que es lo que realmente ocurre. Pero la otra vía es atacar a la Eucaristía quitando el sentido de lo sagrado en los fieles. Si yo recibo la Eucaristía como un alimento ordinario y no como un alimento especial, ya a través de eso se está atacando la fe. Porque la liturgia está hecha de gestos y de signos. Y durante más de 1000 años se recibió la Eucaristía de rodillas y en la boca. Y los, bueno, ni que hablar, nuestros hermanos ortodoxos la dan ellos en la boca también. Y la toman, son como migas, ¿no? La coge el sacerdote como una especie de cucharita, se la da, y también el vino se los da, ¿eh? Así. Fueron más de 1000 años y decía la grandeza, la nobleza del hombre, la más alta expresión de su amor hacia el Creador, es ponerse de rodillas ante Dios. Jesús mismo, Jesús, Hijo de Dios, rezaba de rodillas ante la presencia del Padre. Y el cardenal recordaba al Santo Juan Pablo II, cuando ya ha deteriorado su cuerpo, se había impuesto a arrodillarse ante el Santísimo. Lo que lo hemos visto, lo recordamos, ¿no? Y recordamos aquella última, por ejemplo, Corpus Christi, donde hacía un esfuerzo enorme y querían impedírselo y él no dejaba, porque no podía estar delante del Señor sin una de rodillas. Hasta sus últimos días quiso darnos un gran testimonio de reverencia ante el Santísimo Sacramento. Y por eso se preguntaba el cardenal Sará, ¿es realmente demasiado humillante postrarse y estar de rodillas ante el Señor Jesucristo? ¿Por qué esa obstinación de comulgar de pie y en la mano? ¿Por qué esa falta de sumisión a los signos de Dios? Y recordaba a la Santa Madre Teresa de Calcuta, a quien nadie se atrevería a tratar de tradicionalista o extremista. Ella tenía un respeto absoluto, una grandísima reverencia al cuerpo del Señor. Ella, que tocaba la carne de Cristo en los cuerpos enfermos y sufrientes de los más pobres entre los pobres, sin embargo, no osaba tocar el cuerpo eucarístico de Jesús. Más bien, lo veneraba, lo contemplaba en silencio, permaneciendo por largo tiempo de rodillas y postrada ante Jesús Eucaristía, y recibía la comunión en la boca, como un niño pequeño que se deja humildemente nutrir de su Dios. Nos estamos realmente por eso, estamos inmersos en una situación en que la fe eucarística está bajo ataque, se ha perdido en la mayoría de los casos. No hay gesto alguno de adoración, la Santa Misa, hay que saberlo, pero eso no se lo demuestra. La Santa Misa en realidad es un culto de adoración. Y la comunión sacramental exige adoración. Exige adoración. Ya lo decía San Agustín, nadie come de esta carne sin antes adorarla. Es decir, nadie hace la comunión, nadie comulga sin antes adorarla, porque si no, pecaríamos si no lo adoráramos, decía. Es decir, esta cosificación de la Eucaristía es signo inequívoco de apostasía. Es decir, apostasía es un signo del final de los tiempos. Por eso, con certeza humana podemos vincular las apariciones marianas de los últimos dos siglos y también antes, ¿no? Pero ya veremos incluso, no solo, sobre todo los últimos dos siglos, con la escatología apocalíptica. Todo esto que estoy diciendo que sirva como introducción al tema, bueno, vamos a hablar después brevemente de la escatología y entraremos en las distintas apariciones marianas, comenzando por la de la Santísima Virgen en el Tepeyac, en Guadalupe, en México, la Virgen de Guadalupe. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima. Este es el segundo audio sobre María, la Eucaristía, el final de los tiempos, la nueva serie, después de aquello de María y la Eucaristía. Esta nueva serie que tiene en cuenta sobre todo apariciones marianas. Y habíamos quedado en iniciar el aspecto escatológico. Suena un poco raro, ¿no? Muchas veces se escucha la palabra escatología, pero yo prefiero, y no soy yo, simplemente ya eso lo hacía un grande como el padre Leonardo Castellani, utilizar la palabra eschatología y no escatología, porque proviene del griego antiguo, eschatos, lo cual deriva de eschatol, de eschat, que es escatología, en cambio, proviene de escatol, escatol son las heces, la putrefacción. Entonces, escatología será por mi formación química, me sonaba muy mal. En realidad lo correcto es escatología, es decir, la verdad acerca de las últimas realidades, que han sido olvidadas desde hace ya mucho tiempo, entre ellas la mayor, que es que Cristo volverá, que Cristo tiene que volver y va a recapitular todas las cosas en Él. Recapitular significa eso, que todo tendrá a Jesucristo como cabeza, que su reino se implantará sobre la tierra, que habrá una tierra nueva y un cielo nuevo, que vendrá a ser nuevas todas las cosas. No en otro mundo, en otra vida, no, aquí. ¿Dónde está el reino mesiánico? ¿Dónde está el reino de Dios en la tierra? Todavía no lo está. Es esa que se llama la tensión escatológica, escatológica, es decir, entre el ya, porque ya vino él, el reino en cierto modo está, pero no todavía, no se ha manifestado. Vemos cómo sigue la lucha entre el bien y el mal y como que en este momento parecería que el mal lleva a las de ganar, ¿no? Pues estas verdades eran el sello de la esperanza de la iglesia primitiva, esperanza que se fundamentaba en la fe, en la palabra del Señor. Y los primeros cristianos no paraban de clamar Maranatá, es decir, ven Señor Jesús. Así termina el Apocalipsis con esas palabras. Apocalipsis significa revelación de las cosas por venir. Y la liturgia está imbuida de esa tensión escatológica, porque la obra empezada debe ser concluida. Es como decía antes, ese ya y ese no todavía, porque Cristo ha venido ya y el reino está presente, pero dista mucho de estarlo plenamente. El enemigo fue vencido, pero los enemigos no dejan de hostigar a la iglesia de Cristo, de perseguir a Cristo. Justamente todo lo que está ocurriendo, la persecución a los cristianos, es persecución a Cristo. Antes del advenimiento de Cristo, la iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Develará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 675, y cualquier similitud con la realidad no es mera coincidencia. Por cierto, que el lo que se llama milenarismo craso está condenado por la Iglesia. Es decir, que vienen 1000 años exactos, que viene Jesús, que va a tener como un gobierno. No, eso no. Pero eso no debe confundírselo con la verdad de la espera del Señor en la parusía, al final de los tiempos. Por algo Él nos dio señales para que estuviésemos preparados y nos exhortó a estar siempre vigilantes. No simplemente en referencia a nuestro peregrinar personal en la tierra, ¿no? Porque esto va a acabar y nos tendremos que encontrar con el Señor, sino al culmen de la historia cuando Él venga a restaurarlo todo y acabar con sus enemigos. Y para corroborar esta certeza están sus parábolas, sus alusiones a signos y las descripciones que Cristo nos dejó, además del mismo legado de los profetas antiguos. Si queremos verlo, si no nos enceguecemos con la mentira del progresismo o nos aturdimos con el mundo, ya podemos percibir algunos signos profetizados frente a nosotros. El misterio de la iniquidad abrió las puertas y entró en el mundo. El tiempo se acaba y el enemigo le urge terminar su obra. Por eso está muy, muy, pero muy últimamente, sobre todo, con una agresión fenomenal. Ya no hay sutilezas. La Santísima Virgen ya está con nosotros para librar la última batalla. Y esta batalla, según escribió Sor Lucía, se librará en el campo de la sacralidad de la familia y también, sobre todo, de la Eucaristía. Estemos atentos, escuchemos la voz del Señor. Él dice, cuando veáis que suceden estas cosas, alzad la cabeza y alegraos, porque está cerca vuestra liberación. Es en este tiempo, cuando los pastores deberían hablar y en cambio callan, que nuestra Madre del Cielo viene a hablarnos de estas realidades y a prepararnos a lo que ya está aquí y sobre todo a lo que pronto ha de venir. Por eso no hay que... Al revés, yo creo que la prueba más grande de esta permanencia de la Virgen es que ya estamos. Es decir, si ella no estuviera, sería como la madre que abandona a los hijos. Entonces, ¿qué nos viene a admirar que aparezca tanto y durante tanto tiempo y que diga lo mismo? ¿Y qué hace una madre? ¿No hace eso acaso? Pues es que este es el signo también. Este aumento casi exponencial de las apariciones marianas desde 1830, más o menos, de la Riedebach, ¿no? Donde ha sido como una explosión. Por supuesto que hay que discernir, hay muchas que son falsas, pero eso no quita de que están las que son verdaderas, de las que vamos a ir tratando. Así que vamos a recorrer un itinerario de la mano de la Santísima Virgen que necesariamente deberemos detenernos más en unas etapas que en otras, porque este itinerario, este recorrido tiene un destino, nuestro Señor en la Eucaristía. Así que hay como un hilo conductor a través de todas estas apariciones sobre la Eucaristía por un lado y además la parte del final de los tiempos. Y vamos a comenzar con las apariciones de México en 1531, la conocida Santísima Virgen de Guadalupe. Y lo haremos en el próximo audio. Alabado sea Jesucristo. Ave María Purísima.